las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Vale, ¿cómo están ustedes, mis amigas y mis amigos, camaradas, compañeras, compañeros, hermanas y hermanos que están en sintonía a esta hora de Alba Ciudad 96.3 FM? Yo soy Iván Padilla Bravo y estoy dando inicio a esta hora de la mañana de Todos Adentro en Radio, que es el espacio que se transmite cada jueves a las 11 en punto de la mañana. Aquí está Manuel Herrera haciéndome compañía en el estudio de transmisión, pues es el operador de sonido, es el jefe de este barco que va enrumbado hacia el resultado de una obra nueva, de una jornada nueva. Tenemos muchos temas para conversar y también mucha gente para presentar, porque este equipo de Alba Ciudad 96.3 FM, al frente del cual está Dariela Tello, nos está conformado por muchas y muchos compañeros, pero yo no los voy a nombrar todos, no voy a... paciencia, ustedes saben más o menos quiénes están acá. Estamos transmitiendo, les digo, como todos los jueves a partir de las 10 de la mañana. Hoy me encuentro aquí con que la biblioteca Ayacucho, no, yo lo sabía ya antes también y probablemente ustedes también, pero me gustó el homenaje que se le hizo al poeta Ramón Palomares. Ramón Palomares Era un hombre de verdad impresionante. ¿Ustedes saben a quién me recuerda Ramón Palomares? Al poeta José Martí. Maravilloso poeta. José Martí. Poeta cubano, ¿no? Apóstol de la Revolución. Y guerrillero también, porque José Martí fue un guerrillero que murió en una fecha de mayo también. Por ahí vamos a conversar sobre eso en el presente. Pero yo estoy diciendo que Ramón Palomares, que también falleció venezolano, poeta venezolano, a mí me recuerda su perfil, su personalidad. Wolfgang, ahorita lo voy a hablar con Wolfgang Wiesen, a la del poeta José Martí. En este acto que se realizó el día de ayer, 7 de mayo, en la sala Luis Brito García del CELARC, del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, se estaban celebrando o conmemorando los 90 años de su nacimiento. Ramón se nos fue también de aquí. Y allí estaba en ese homenaje Luis Alberto Crespo. Cristian Valle también participó. Cristian Valle forma parte del equipo del CELARC en la actualidad. Pero además teníamos allí a Ramón Ruiz, a Pedro Ruiz, perdón. Pedro Ruiz, el trujillano Pedro Ruiz. Y entre poetas te veas, se desarrolló una conversación bien sabrosa, bien rica, bien llena de contenidos. Ustedes pueden buscar la nota que fue redactada publicada por Luigino Bracci de este equipo. La pueden buscar en la página de Alba Ciudad. Alba Ciudad, por donde ustedes nos están escuchando ahorita, la 96.3 FM, tiene también su página web, albaciudad.org, y allí pueden seguirnos también en vivo ahorita, o pueden no solo seguirnos por allí, sino también tener sus otras vías de comunicación. Hay varias vías de comunicación para acceder a Alba Ciudad, incluso para acceder a la grabación de este programa, que es al final de apenas terminamos y queda aquí grabado en la página de Alba Ciudad 96.3 FM. Jueves 8 de mayo, mira, dentro de unos pocos días vamos a, exactamente el 19 de mayo, vamos a estar conmemorando la muerte de ese guerrillero fabuloso, hermoso, que como buen guerrillero era un gran poeta. Me refiero a José Martí, quien fue asesinado en 1895. De verdad, un parte de guerra, diría, murió en combate. Muchos revolucionarios venezolanos también en su momento murieron en combate. José Martí, quien, si uno lo escucha, lo lee, si viera su Ismaelillo y sus poemas y obras tan sencillas, con toda la imagen que se hace de guerreristas en contra de quienes predican la revolución, viven la revolución desde sus adentros y así la construyen e irradian para los demás, no hubiese imaginado que este apóstol de la revolución cubana moriría en esas condiciones, porque a lo mejor diría, bueno, este a lo mejor es un hablador más, ¿no? Pero no, resulta que José Martí era no solo un gran poeta, sino también un gran combatiente, y por eso muere en aquel día, 19 de mayo de 1895. Había nacido en el 53, no tenía, era joven, era un chamo, 1853, en el 28 de enero, a lo mejor movido por el espíritu de Acuario, porque nacer el 28 de enero y ser un acuariano, como dicen los astrólogos, seguramente también le daba un perfil, vamos a decir así, que lo acercaba a las grandes transformaciones, a los grandes cambios. Pero no vamos a hablar de lo que no sabemos, por lo menos yo no sé, a lo mejor Wolfram nos sorprende y sabe de astrología más de lo que uno se imagina, pero sí, 28 de enero suena a Acuario y suena a fechas trascendentales. Mira, Wolfram Wiesen Bielma, en la mañana de hoy, como entrevistado, como como invitado especial de este programa que estamos haciendo el día de hoy aquí en Todas Adentro en Radio, Wolfgang. Gracias por estar aquí. Wolfgang tiene un libro publicado, yo no voy a entrar en toda la biografía de él. Ah, qué bueno, me lo trajo, aquí lo tengo en la mano. Wolfgang Vicent Vielma, Venezuela y los venezolanos en la obra de José Martí. Es un libro que le publicó El Perro y la Rana. Esto lo publicó El Perro y la Rana, ¿no? Sí, es un libro que le publicó El Perro y la Rana. Pero tú sabes que de aquí, Wolfgang, yo lo saqué manualmente porque no tenía el libro a mano. Pero de aquí saqué una alusión a ti, aunque propiamente es una dedicatoria, de esa gran mujer llamada Zaida Castro Delgado. Zaida Castro Delgado dice que, dice Wolfgang en el libro, cuando le agradece a Zaida Castro Delgado, dice que nos dio la oportunidad de formar parte del equipo de la Casa de Nuestra América, José Martí. Wolfgang viene de la Casa de Nuestra América, ahora creo que está jubilado, tú nos cuentas brevemente ahí cuando hagas tu salutación, Wolfgang. Pero Wolfgang, quien es geógrafo de formación académica, egresó de la universidad como geógrafo, licenciado en geografía. Yo nunca le he conocido nada de trabajo de geografía. Él a lo mejor sabrá de eso, pero no. Pero a Wolfgang lo conocemos más como un martiano y como nada, y como un creador en general y como un luchador también, porque Wolfgang es de estos que no se quedan sentados nada más escribiendo, sino que también es de hacer, de crear, de construir, de revolucionar. Y Wolfgang se refiere a Zaida y a la Casa José Martí como el lugar donde se formó como martiano. Cuéntanos un poquito de esa historia para hacer la introducción a tu presentación, Wolfgang. Cuéntanos un poquito de esa historia que te conecta con Martí. No sabías nada de Martí antes, sí. Salvo lo que uno le enseña en la escuela.
No, sí sabía, claro, sabía de Martí. Pero donde, bueno, me compenetré más con el personaje fue en la Casa de Nuestra América, José Martí. ¿Por qué? Porque allí yo tuve acceso a unos materiales que yo no, en realidad no los conocía, ¿verdad? Por ejemplo, el discurso que él dio aquí en el Club del Comercio, que ahora yo lo llamo discurso a los venezolanos, se lo coloqué yo, discurso a los venezolanos de José Martí en el Club de Comercio Caracas, en la fecha respectiva. Okay. Tuve contacto con ese libro y con el artículo este que acaba de publicar Todas Adentro, ¿no? Un viaje a Venezuela.
Y yo tremendo artículo, por cierto, se lo recomiendo, se publicó el sábado pasado y pueden leerlo como un complemento a esta conversación que tenemos en la mañana de hoy con Wolfgang. Porque en verdad es un nutritivo artículo realizado por Wolfgang.
Bueno, estas dos situaciones están conectadas. Y luego, bueno, eso, entonces, bueno, ahí pues vi que Martí era un tremendo personaje, era un tremendo poeta, prosista, un gran hombre de la historia latinoamericana. Bueno, patria a muerte con todo lo que significamos todos nosotros. Eso fue para mí, me marcó, pues, realmente. Y seguí, por supuesto, investigando. He investigado bastante, siempre he tratado como de escribir algo en cualquier fecha alusiva, pues, a Martí. Y Martí me ha puesto a investigar bastante. Y yo creo que me parece que ya me he hecho merecedor. Algo que dice Martí de los geógrafos, por cierto, en la revista venezolana.
No digo yo que alguna complicidad tenía que ver ahí sí. Entre intelectuales.
Sí, entonces que Martí habla de la revista que él está creando para Caracas. Entonces hay una parte que él habla de con el celo del geógrafo. Caramba, entonces también me marcó, por supuesto, conchale.
Son como muy celosos, tú celas a todas tus novias, a tu esposa.
No, celo.
No, yo sé, vale.
Claro, en la organización del trabajo y esas cosas, ¿no? Y de hacer las cosas, hacerlas bien, pues. Entonces, eso me comprometió, digo, cónchale, yo tengo que ser digno de esto que dice Martí. de esto que se tiene Martí. Bueno, y así pues fui leyendo muchísimo material. Hubo una, en la Casa Martí hubo algo que yo me di cuenta, ¿no? Tanto desde ese medio, que hay poco acercamiento de la gente, lamentablemente, hacia la obra de Martí y hacia su vida, ¿no? ¿Ve? Y hacia su pensamiento. Y que mucha gente en Venezuela desconocía esa imbricación de Martí con Venezuela. Entonces, ese vacío, precisamente, yo quise llenarlo con este libro. Hice una recopilación, me di cuenta de la cantidad de autores, de gente venezolana que Martí pues los nombró. Algunos de ellos fueron muy amigos de él, como el caso de Pérez Bonalde, por ejemplo. El caso de Pérez Bonalde. Fíjate, hay un poema de Pérez Bonalde, que es el poema del Niágara, donde Martí le hace el
la
prólogo.
Maravilla,
sí, exacto. Mira, entonces fíjate tú que tan ese prólogo más Ismaelillo están reconocidos como los primeros pasos del modernismo en América, ¿verdad? Bueno, fueron cosas que me fueron marcando. Por ejemplo, lo que él escribió sobre Antonio José de Sucre, sobre Páez, había un aspecto de Páez que no son muy conocidos. Bueno, y de tantos personajes que están mencionados. Entonces yo tomé las obras, todos esos escritos, ¿verdad? Y tomé una parte de ellos y los coloqué en el libro, ¿verdad? Y con su respectivo comentario. Eso era para dejar constancia de eso, de que realmente esa compenetración de Martí con nosotros es bastante fuerte, ¿ok? Y además el tiempo que estuvo Martí en Caracas.
Pero mira, no fue accidental. O sea, ¿Martí decide venirse a Venezuela o él vino a parar acá porque estaba con toda esa persecución y esa situación cubana que era dura?
Sí. No, él quería venir para acá porque, de hecho, Martí... Bueno, si contamos un poquito... Hay una cosa que tú decías al comienzo del programa que yo lo apoyo completamente. Martí fue realmente un guerrillero en su época más juvenil, porque él ya andaba en apoyo a la guerra que ya estaba en Cuba, la de Carlos Manuel de Céspedes. Y él estaba, y era un muchacho. Y por cierto, y él va a prisión, va a una cantera y sufre muchísimo. Y luego él escribe un libro que es, a mí me lo la sangre cuando la leí. Y por cierto, y lo estoy revisando, que se llama El Presidio Político en Cuba. Eso marca aquella época. Y Cintio Vitier hace una referencia sobre él. Incluso él dice que Martí es uno de los primeros...
Cintio Vitier es el cubano, investigador, ¿no?
El investigador, ¿cómo
claro.
lo sé? Sí, sí. Cintio Vitier dice que Martí puede considerarse como el primer guerrillero urbano de América. Porque él andaba...
Oye, qué buena... Yo no lo había leído. En verdad, la alusión me parece...
Sí.
Perfecta.
Primer guerrillero urbano, porque él andaba apoyando la guerra. Él era un muchacho, aún siendo un muchacho, 14, 15 años, ya estaba... Hasta que lo detienen a los 16 años, lo mandan a las canteras y luego sale de Cuba. Bueno, de ahí lo... para España. Él no podía entrar a Cuba. Él cuando regresa a América... va a México, donde trabaja un tiempo por allá. De México pasa a Guatemala, se va a los Estados Unidos. Alguna visita hizo a Cuba en esos días, un tiempo que se permitió, porque estas personas que estaban execradas de Cuba podían entrar. Bueno, entonces llega el momento en que él tenía muchos amigos venezolanos y él tenía muchos deseos de estar acá, de estar en Venezuela. Porque fíjate, cuando él estuvo en México, como quien dice, fue su primer contacto con Latinoamérica como tal, ¿no? O sea, como incluso a nivel...
Sí, cuando salió de su isla, ¿no?
Sí, de tierra, sí. Y luego en Guatemala, mira, por eso se habla del descubrimiento y la revelación. Y cuando él llega a Venezuela, fue ya lo que se conoce como la fundación. Estos son unos términos que son manejados muy bien por... la poetisa Josefina Marrús, por cierto, esposa de Cintio Vitier. Y también por Pedro Pablo Rodríguez, quien por cierto felizmente nos ha visitado unas dos veces. por, sí. acá por Venezuela.
Bueno, que no utilice con esa sabiduría.
En los últimos tiempos, sí. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que Martí tuvo un gran crecimiento en Venezuela. Es decir, se transformó la visión de Martí estando en Venezuela. Ahora, tu pregunta, él venía... bueno, en ese momento, en realidad, él quería conocer a Venezuela. Incluso hubo varios venezolanos que le dijeron, o sea, claro, unos que le hablaron de Venezuela, toda aquella cosa, ¿no? Y que muchas cosas que ya Martí conocía. Pero unos le dijeron que no viniera a Venezuela porque estaba gobernando Guzmán Blanco y que había una persecución en contra de muchos intelectuales que estaban afuera. Entre ellos, por cierto, Pérez Bonalde, ¿no? Pero sin embargo dice, no, yo voy a Venezuela. Y estuvo aquí en Venezuela. Y estuvo esos 6 meses. Y esos fueron unos 6 meses, mira, pero sumamente fructíferos. Cuando yo estaba en la casa de Martí, yo le preguntaba a la gente, a los visitantes, mira, ¿qué harían ustedes en 6 meses? Uy, bueno, era poco, ¿no? Lo que podían hacer en 6 meses. Mira, Martí llegó a Venezuela, escribió su primer libro de poesía. Ismaelillo lo escribió en Venezuela, solo que se publicó el año siguiente en Nueva York. Martí creó una revista, que era una revista que sacó 2 números y una revista excelente, ¿no? La revista venezolana. Martí comenzó a publicar artículos en el periódico La Opinión Nacional, que era el gran periódico de la época, que luego, cuando él sale de Venezuela, por diferencias con el presidente, él continuó escribiendo eso en Nueva York y mandaba los artículos con otro nombre, pero ya se sabía pues que era Martí. Y de hecho...
¿No recuerdas el seudónimo que usaba?
Era...
No, si no lo recuerdas, no lo recuerdo. No importa.
Sí, son...
sí, pero...
Sí, okay. Pero interesante. Sí, pero te lo puedo rescatar. Mira, entonces él sigue escribiendo, ¿verdad? Incluso esa obra de esos artículos, él mandaba estilo noticias, ¿no? Estilo noticias y otra que era estilo miscelánea, ¿no? Como parecía como una enciclopedia. Eran dos. Ok. Pero sí, bien, sí. Pero bien, bien interesante. Eso lo comienza a hacer aquí en Venezuela. Entonces comienza a escribir a hacer periodismo. Y luego en Nueva York creo que uno de los primeros que practica las corresponsalías. Era corresponsal de ese periódico venezolano,
sí,
allá.
Sí, es una historia maravillosa. Sí. Hay que seguirla por diversas razones. Creo que hay que prestarle especial atención. Sí. Me gusta también encontrar, Wolfgang, que Omar Hurtado es el que te hace el prólogo de este libro, ah, ¿no? Oye, que también es otra persona maravillosa, sí, sí. Omar Hurtado.
Y, sí, es un gran martiano, por cierto, por eso lo busqué.
Claro, claro. Oye, profesor, claro. Y la misma Zaida, una gran martiana, sí, también, no, pues, sí. Sin duda alguna.
Sí, sí. No.
Tenemos que ir a identificar algo a Ciudad 96.3 FM. Vamos a escuchar una pieza que nos ubica en el centro de la tormenta, porque vamos a escuchar La Tempestad, una pieza interpretada por sus creadores, tanto Buenafé como Silvio Rodríguez, la que escuchamos al comienzo del programa, llamada La Era Está Pariendo un Corazón, también tiene que ver un poco con el espíritu que estamos conversando, de esta relación Cuba-Venezuela, además desde la creatividad, desde los corazones encendidos. Entonces vamos a escuchar a Buenafé y Silvio Rodríguez. Identificamos Alba Ciudad 96.3 FM y continuamos conversando de esta sabrosa y jugosa relación que tuvo también nuestro invitado Wolfgang Wissen a través de las letras con José Martí.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 25 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Poderes creadores del pueblo. Hernán Marín, cantautor, folclorista e investigador. Nació el 6 de octubre de 1940 en Cumaná, Estado Sucre. Patrimonio cultural viviente.
Solo al nacer en el suelo de mi tierra tan tropical. En realidad este es como un segundo impulso de Hernán Marín de esas inquietudes que tiene. Vamos a hacer un disco que hable de nuestro joropo, de nuestro aguinaldo. Claro, porque fíjate, la forma del aguinaldo es también joropeado. Es la diferencia que hay entre los aguinaldos normales de todas partes, que son ritmos de dos. Y nosotros son ritmos de tres y cuatro. Y tres, y tres por cuatro, y seis por ocho, así por el estilo. Y creo que sí lo vamos a lograr, porque yo creo que eso sería el último trabajo que voy a hacer con respecto a eso, ¿no? De dejar plasmado lo nuestro para que la gente vea cómo era el aguinaldo nuestro. Hay una creencia que no sé por qué razón dice que la música llanera es la música venezolana. No, señores. Yo creo que ya es tiempo de que ya, y ya se lo dijeron ya, que Venezuela tenía una sola música, música venezolana, apartando todos los ritmos, las formas musicales, los géneros, como se quiera llamar. Eso es lo nuestro. Lo que está oyendo la mayoría es lo que oye la música foránea. La música nuestra no la está escuchando el niño como debe ser, porque ni en los colegios. Yo voy a los colegios gratis, a todos los colegios de Venezuela, cuando me llaman, y los de Cumaná sobre todo, y les hago un programa ahí gratis de, y pongo a los niños a cantar con el cuatro y los pongo a bailar y no les cobro un centavo por eso. Y sin embargo, ¿cuántas veces voy y los encuentro que voy al programa? Mire, si está invitado para allá, cuando voy están haciendo otra cosa. Bueno, se no quedaron a hablar conmigo para ir a mostrar. Tampoco, es como que si no les interesa. Y hay que, a esos maestros hay que ponerlos en la línea. Ustedes tienen que darle esto a los niños, porque esto es lo que tienen que aprender, porque esto es lo nuestro. Bastante lo dijo Chávez, que yo lo oí. Al niño hay que enseñarlo lo nuestro primero. Bueno, esa es así la vida.
Joropo golpe oriental, es lo que se siente ahora. Joropo golpe oriental, es lo que se siente ahora. Con estribillo y tambora, sabroso para...
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Agenda Cultural. La Compañía Nacional de Teatro te invita a disfrutar de su galardonada producción Profundo. Del jueves 8 al domingo 25 de mayo podrás ser testigo de la historia de una familia de clase media-baja de alguna localidad de Venezuela en la primera mitad del siglo XX, original del aclamado dramaturgo José Ignacio Cabrujas y dirigida por Francisco Denis. Cuenta con las actuaciones de Aura Rivas, Francis Rueda, Aníbal Grun, Luis Domingo González y María Brito. No te la pierdas los jueves, viernes y sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde en la Sala Román Chalbot del Teatro Alberto de Paz y Mateos. Entrada gratuita.
Somos conciencia. Somos cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa. Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad 96.3 FM.
En el suelo están los troncos más severos, anegada la sabana, se hizo río el manantial, tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar, adelante solo reina un gran fanguero. Se adelanta un caminante y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? ¿Sabes de atajos y grutas? Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes.
Vengo de un tiempo de plagas y sequías, pero a sangre y sudor se hizo cosecha. Más lo que se pudo que lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir. Mientras en el zurrón, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón queden semillas. Dime tú, cuéntame. Cuéntame, dime del sueño que acunas, con cuál fe llenarás tu templo, del dulzor que tendrán tus uvas. Cuenta tú que tendrás más tiempo, cuéntame que tienes más tiempo.
Se parezca a ti la tempestad. El naufragio se parece al capitán. Y el poeta se parece a su cantar. La rueda los caminos, la vela la oscuridad. Haz que se parezca a ti la tempestad. Haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti, haz que se parezca.
Escuchábamos La Tempestad, y claro, yo no dejamos de asociarlo con la figura de José Martí. Los intérpretes y creadores de esa pieza son Silvio Rodríguez y Buenafé. Y bueno, yo la incorporé en el guión del día de hoy porque esta maravilla de pieza nos ubica precisamente en el centro de la tempestad. Estamos en el centro de la tempestad, Wolfgang, porque uno muchas veces creo que se centra demasiado en números y cuantificación de cosas, ¿no? Y argumentaciones. Pero la vida de Martí es una vida apasionante.
Sí.
¿Qué te enlaza a ti con Martí? Porque, claro, ya has contado algunas cosas, obvio. pero yo digo que así como emotivamente, que te enlaza con Martín, porque no es que estabas buscando trabajo y como estabas pelando, entonces te metiste ahí, no. Yo sé que algo te debe haber enganchado con la figura de José Martí, que a lo mejor ocurrió mucho antes, a lo mejor te ocurrió leyendo El Ismaelillo en tu casa cuando estabas pequeño, no sé. Sí. Pero cuéntanos un poquito de esa...
No, mira, bueno, la vida de Martí, desde que yo tuve conocimiento de Martí en mis años de estudiante de bachillerato o la universidad tal vez, a mí me impactó mucho el personaje. Realmente todo lo que había hecho, todo su esfuerzo, y que era un creador. Por cierto, al comienzo del programa dijiste unas cosas muy buenas, ¿no? que yo las quiero rescatar, y relacionado con esto, ¿no? Por supuesto, que es que Martí, hay un libro de Luis Navarrete Horta.
Claro, imagínate, un maestro también.
Trinchera de ideas.
Claro, así okay. Es.
Bueno, en ese libro él hace un comentario sobre varios latinoamericanos.
Se nos fue también Navarrete. Sí. Navarrete Horta se nos fue también.
Tremendo, sí. Tremenda persona. Mira, entonces él tiene una donde cuando él menciona a Martí, él habla de algo de lo que tú estabas hablando al comienzo del programa, que era un gran revolucionario, un gran luchador y un gran escritor. Fíjate que él prácticamente es el único que tiene esa connotación, o sea, de ser grande en los dos aspectos. Fíjate, yo tengo entendido que cuando, antes de la Revolución Cubana, se hablaba de Martí, pero sobre todo el escritor, el poeta, el ensayista, ¿no? Cosa, una faceta que es muy buena. Y se ignoró por mucho tiempo la parte revolucionaria, su participación en contra, bueno, de todo dominación, pues. Y de los españoles, bueno, imagínate. Más. Incluso Martí es uno de los que da el alerta de la actuación de los norteamericanos para el dominio de América. Y en eso hay muchos trabajos, muchos escritos de él, por cierto, publicados en, que eran artículos de periódicos, ¿no? su trabajo de periodismo, y que son artículos tremendos. ¿Ves? Entonces, fíjate, y uno que ha tenido cercanía con la lucha revolucionaria, ¿verdad? Sobre todo a nivel del liceo, ¿verdad? Yo, por lo menos, yo estudié, parte de mi bachillerato lo estudié en Mérida, en el liceo Gonzalo Picón Febres de Mérida, ¿no? Y teníamos cierto contacto con la gente de la ULA, ¿no? De la Universidad de Los Andes. Bueno, entonces había también esa inquietud. Yo me acuerdo que yo en ese tiempo yo llevaba una cartelera, la cartelera del liceo, que era una cartelera revolucionaria. Sería como mi primera actuación. Y luego, bueno, me involucré más y, bueno, llegó el momento que, bueno, ya no podía, pues, estar en Mérida, pues. Entonces me fui a Maracaibo, donde yo había nacido. Y, bueno, por allá otras cosas. Después caí aquí a Caracas en la Central, en la Biblioteca Nacional, el sindicato. Pero, bueno, yo tengo como quien dice, una lucha, pues, en ese sentido, luchas estudiantiles. Por cierto, cuando se crearon los Keller, Comité de Lucha Estudiantil y Revolucionario, yo fui uno de los fundadores en el liceo donde estudié en Mérida. Por cierto, una de las cosas sí que recuerdo, el Centro de Estudiantes, y en la UCB, bueno, igualmente estuve pero ya en otras organizaciones políticas. Bueno, total que, entonces, he tenido, pues, mucho acercamiento con Martí. Y ahora, desde que llegué a la casa de José Martí, yo previo había tenido conversaciones con la profesora Zaida. Le he dicho, oye, profesora, a mí me gustaría venirme a trabajar con usted. Realmente, porque me gusta mucho ese trabajo que se hace desde aquí. Y ahí, bueno, imagínate, llegar allá ya significaba ya investigar, hacer producciones de eventos. Y, bueno, eso lo hace uno mucho, leer, investigar. Bueno, tuve la iniciativa de sacar este libro. Este libro lo escribí yo. Este trabajo lo hice en la época del coronavirus.
Ah, en plena sí. Pandemia.
Sí,
está bien. Bueno,
en plena pandemia, sí.
Ahí viste la utilidad de un invento de eso que hizo el imperialismo para encerrar a todo el mundo en sus casas.
Sí.
Te sirvió a ti encerrado para escribir este libro.
Claro, entonces, y sobre todo eso, no lo que yo, porque me he dado cuenta que la gente conoce muy poco a Martín. Entonces, escribir todo eso, me tuve que hacer muchas. Y yo ahorita, bueno, ya a esta fecha, o sea, de la fecha en que yo entré a la casa de José Martín a esta fecha, bueno, yo he leído muchísimo material de Martí. O sea, prácticamente me he venido especializando en Martí. Tanto así, Iván, te doy la primicia de que estoy investigando para elaborar otro libro que tiene que ver con la vigencia del pensamiento y de la obra de José Martí. Esa estoy ahorita en fase de investigación, recopilación, y ya dentro de poco ya voy a comenzar a redactar.
Oye, qué bueno.
Sí. Sí. Y eso, bueno, y eso, imagínate, eso me ha llevado a investigar, bueno, cantidad de cosas. Por ejemplo, hay muchos pensamientos de Martí. Por ejemplo, que, bueno, unos que son muy conocidos y otros sumamente desconocidos, pero en el fondo todos son tremendos artículos. Y hay mucha producción de Martí, muchos artículos hechos en Venezuela.
¡Claro!
Y la gente no sabe que son de Venezuela.
Y mira, incluso a propósito de eso que estás diciendo en este instante, de escritos en Venezuela y sobre temas de Venezuela, que alguno que pudiera ser un caso anecdótico, ¿no? Yo te pregunto a ti, pero también me lo pregunto a mí mismo, ¿no? ¿Quiénes son esos a los que José Martí describía como poeta aquí en Venezuela? Y ahora cito a Martí textualmente, comillas, cuentan sus hazañas en largas tiradas de versos que se llaman galerones. ¿Tú conoces los galerones venezolanos?
Sí, sí, claro.
Bueno, y Martí se refiere a los galerones cuando está cantando a esto, mira, oye.
Sí.
Fecundo envuelto en el galerón que se emparia tradición y en otras partes del mundo en un término profundo que en esta muestra atalayo y a título de ensayo les anuncio con mi canto que ya comenzó entre santos por la Santa Cruz de Mayo.
Bueno, te fijas, ahí está Cheche Marín con ese galerón, y que por cierto alude a la Cruz de Mayo. Estamos en el pleno mes de mayo,
sí.
Recordamos a Martí y recordamos también a nuestras fiestas tradicionales, porque
sí.
Independientemente de sus creencias, nosotros tenemos la identificación también con todas estas manifestaciones,
claro. Mira, fíjate, ese escrito
de los galerones, lo que estamos aludiendo a los galerones,
sí, sí, sí. Ajá. De ese escrito de un viaje a Venezuela.
Ajá.
Ese material, en el fondo, yo diría que es una especie de tratado de geografía humana de Venezuela. Porque realmente es una revisión geográfica que hace Martí. ¿En su interés de qué? De la refundación de la América, o la fundación, ¿no?, de América. Porque esta América en esos tiempos, en los años 80 y antes, ¿no?, y por mucho, era el movimiento liberal, el movimiento político del liberalismo.
Del liberalismo amarillo.
Sí, exacto. Y con una serie de secuelas negativas. Y bueno, y Martí, pues, fue crítico de eso, sin nombrar en ningún momento a Guzmán Blanco, como se puede ver en el escrito. Pero sí hablando de cómo estaba la situación, que Venezuela tenía excelentes tierras, y no se cultivaban, la gente, los gobernantes eran personas que estudiaban, bueno, leían no sé qué cosa, muy bueno, y esas cosas no se llevaba al pueblo. Y cuando él se refería a los galerones, él decía que la gente de pueblo, que bueno, que no tenía como muchas aspiraciones, sino solamente, bueno, tener su casa, y pensaba mucho en las glorias, ¿no?, de los, porque claro, hacía poco que se había dado la guerra de independencia, y que bueno, su diferencia, su vivencia, las expresaban en los galerones, ¿no? Por ejemplo, en Oriente yo he observado los galerones, y allá los galerones son como un contrapunteo, ¿no?
Ahí está María, ellos son orientales, por cierto, sí, eso que están cantando ahí.
Fíjate. Entonces, por ejemplo, bueno, como decimos aquí, como diríamos ahorita, se sacaban los trapitos al aire, ¿no? Se dicen cosas en las canciones. Incluso uno a veces cree, bueno, estos señores, diciéndose esas cosas, como que van a ir a, como que se van a ir a las manos, piensa uno, ¿no? Y no, y eso no es así, ¿no? Eso no ocurre. Pero es bien interesante por esa parte. Bueno, entonces, este libro, este escrito de Un viaje a Venezuela, es prácticamente eso. Es una geografía humana de Venezuela. Y otra cosa que tiene, que yo lo he estado, por cierto, comentando mucho, lo he estado conversando con la profesora Zaida Castro, que yo le digo, profesora, bueno, ya nosotros sabemos que las ideas que tiene, la gran obra de Martí, su gran ensayo, es Nuestra América. Y en Nuestra América, prácticamente, tú lees Un viaje a Venezuela y ves que eso es la continuidad de... Hay una continuidad. ¿Ves? Incluso, a mí, por ejemplo, me llamó pero maravillosamente la atención cuando yo leí esa obra, Nuestra América, que Martí hacía referencia a tres situaciones que tienen que ver con Venezuela. Por ejemplo, que tiene que ver con las leyendas indígenas, ¿no?
Ah, sí.
Sí. Que probablemente Arístides Rojas, ¿verdad?, se las transmitió. Él fue muy amigo de Arístides Rojas. Por ejemplo, la leyenda esta, por cierto, yo lo digo mucho yo. Tú sabes que yo doy clases en la UNEFA y se lo comento a los estudiantes. Le digo que a mí me maravilla mucho que en esa gran obra de Martí, él habla del moriche, ¿verdad? Por ejemplo, esta obra que está aquí, la de Rengifo, eso está relacionado con eso.
La que está aquí en Planta Baja, obra de César Rengifo es La Malivaca.
Exacto, Malivaca, sí, correcto. Él le dice El Gran Semí. Pero en otra obra de él, él se refiere a eso así, tal como a Malivaca. Es decir, una referencia. Entonces yo digo, bueno, fíjate, la imbricación de Martí con Venezuela. Y bueno, entonces, como te dije, ¿no?, cuando tú lees Un viaje a Venezuela, luego lees a continuación, lees Nuestra América, y es como si estuvieras leyendo prácticamente lo mismo. Solamente, claro, que aquí se hacen las referencias, son más directas, ¿no?, a Venezuela, al paisaje, a esas cosas, ¿no? Y a la mujer venezolana, al hombre venezolano y todo eso. Al hogar venezolano, por ejemplo, todo eso hace referencia.
Oye, Wolfgang, disculpe que te interrumpa, pero tú sabes cómo pasa el tiempo en la radio y es en veloz carrera. Ya estamos casi para terminar el programa. Me hubiera gustado, en verdad, disponer de por lo menos de medio día para conversar contigo de todas estas riquezas, de tus investigaciones, de tus estudios, de este libro maravilloso y del que está en gestación para ser publicado pronto. Entonces quisiera que nos dieras un cierre, agradeciendo tu presencia aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, en Todas Adentro del Radio. Quisiera que nos dieras un cierre con tu estilo, pues, y con tu fuerza de creador, de investigador, de estudioso, de escritor y de revolucionario también.
Claro. Bueno, mi mensaje final sería que, oye, hay que leer a Martí. Yo he estado haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Porque, bueno, siguiendo los pasos de Chávez, por cierto, tú sabes que Chávez hizo un gran trabajo, y yo lo digo siempre en la universidad,
sí,
en la UNEFA, de que Chávez rescató la figura de Bolívar.
Correcto.
Entonces yo le cuento a los muchachos, mira, tal cosa no era conocida antes de Chávez. Ahora, por ejemplo, ahorita da mucha alegría ver una mujer venezolana hablando sobre la Carta de Jamaica. Y de Martí, bueno, quiero que se conozca bastante Martí y su gran acercamiento con Venezuela, su hermandad con Venezuela.
Bueno, en nombre de esa voluntad tuya, Wolfgang, te agradecemos como lectores, como también estudiosos, como gente que nos interesa nuestra América en el sentido profundo que lo manejó tanto Bolívar como Martí. Bueno, te agradecemos por todo cuanto estás haciendo intelectualmente también, por mirar solamente ese filón en pro de la obra de Bolívar y de Martí. Gracias, Wolfgang.
Bueno, a la estación, agradecido de todos, de los productores, directores.
Y nos vamos a ir con Sin Hijo, Ni Árbol, Ni Libro, que es una pieza de Silvio Rodríguez, que les invito a que presten atención porque tienen de alguna manera que ver con lo que estamos conversando. Y nos encontramos el próximo jueves. Les quiero mucho. Gracias, Manuel. Manuel Herrera.
¿Quién lo ayuda a ir al cielo, por favor? ¿Quién puede asegurarle la otra vida? Apiádense del hombre que no tuvo ni hijo, ni árbol, ni libro. Sé quién pasó la vida maldiciendo, recorriendo en silencio viejas calles, de mujer en mujer como un mendigo, sin hijo, ni árbol, ni libro, sin hijo, ni árbol, ni libro. Los hombres sin historia son la historia. Grano a grano se forman largas playas. Y luego viene el viento y las revuelve, borrando las pisadas y los nombres. Sin hijo, ni árbol, ni libro. Quiero un día saber que un guardaparques se sentaba cansado en algún banco. Pobre hombre de arena, campesino, borracho de las sombras de mi calle. Sin hijo, ni árbol, ni libro. Díganlo todo un día alguna vez, cuando no haya miserias y desastres. Apiádense del hombre que no tuvo ni hijo, ni árbol, ni libro. El que apretó una tuerca con acierto, el que dijo de pronto una palabra, el que no le importaba ser un hombre, sin hijo, ni árbol, ni libro, sin hijo, ni árbol, ni libro.
Próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.